termina una semana y llega Terapia Chilensis con cargado de sintonías, de aproximaciones a la cartelera, a los libros, al mundo de la cultura, al mundo de la discusión intelectual. Vamos a ver si damos esas notas. Me acompaña Arturo Fonten, Matías Rivas y Rafael Gumucio. Bienvenido don Rafa, bienvenido don Matías, bienvenido don Arturo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Normalmente partimos con cine y no vamos a hacer una excepción en este caso. Tenemos una gran película esta semana para comentar, que es la última realización de Clint Eastwood. Se titula El caso de Richard Jewell y es una película donde el casi nonagenario realizador vuelve a convertir, o sea, a rescatar la figura de un individuo medio, un individuo, una persona común y corriente, a rescatarlo en su estatura heroica. Esta es una película, yo diría que en términos políticos, probablemente la más reveladora de una cierta ideología libertaria que está presente, que inspira casi todo el último tramo de la obra de Eastwood. Pero me atrevería a decir que esta película es más osada que varias de las anteriores, en el sentido de que el héroe en esta oportunidad es un héroe que dista mucho, bueno, dista mucho por de pronto de parecerse en algo a los superhéroes que nos tiene acostumbrado el cine de esta época, pero más allá de eso, este es un héroe, a ver, con rasgos, con caracteres que realmente, a ver, te disgustan un poco. O sea, no solamente no te interpreta, no solamente no te proyectas en ese héroe, sino que además, a ver, tiene aspectos ese héroe, tiene rasgos ese héroe que te son desagradables y que tú tiendes a rechazar
de primera.
Por de pronto su es un gordiflón, digamos, ¿no? No solamente es un gordiflón, es un mamón, digamos, un tipo que no sé, que tiene con su madre una relación de mucho cariño también, pero en algunos momentos de mucho patetismo. Es un tipo que te queda claro, digamos, que un tipo que de coeficiente intelectual normal, pero que de repente uno dice, a ver, estamos con una persona de medio border, digamos, medio, a ver, ¿entiende o no entiende? Digamos, un tipo que a quien el abogado, digamos, durante 7 veces le dice, lo que usted tiene que hacer es no decir nada. ¿Estamos de acuerdo? A ver, repita, no voy a decir nada. Perfecto. Llegan los policías, se pone a hablar como loro. O sea, a ver, pero liseras, digamos, pero el tipo no, a veces no se contiene. Es un tipo que tiene debajo el catre de su pieza, digamos, un arsenal. No. O sea, de puñales, de rifles de caza, escopeta, en fin, todo cuanto se pueda tener legalmente, todo, pero, a ver, estamos hablando de una persona, a ver, rara, que tiene algún trauma por
o
ahí.
O sea, es como un Trump pobre.
Sí, es más simpático, eso sí. Es un tipo que, a ver, que en sus ratos de ocio, digamos, va a campos de tiro.
O sea,
a campos de tiro, a ejercitarse, a entrenarse. Y
para no,
a ver, todos esos aspectos, a ver, cualquier director medianamente astuto o con un sentido de oportunidad de zorro, digamos, los habría obviado. A mí me parece de mucho arrojo intelectual, político y moral, que nos lo presente. Hay un momento de la relación suya con su madre, que no lo voy a contar, pero donde la madre se encierra y llora en la pieza, y este gordo queda afuera, y es muy, muy doloroso. Es entre doloroso, humillante, uno no sabe si compadecerlo, lo entiende. En fin, era una película compleja. Me encantó, además, me encantó, pero eso, a ver, entiéndanme, eso me voló la cabeza, me rompió el corazón. Esta es una película contra los medios, contra los medios. Si hay algo que el cine, digamos, ha santificado, ha llevado, digamos, a los medios, son los héroes de esta, los periodistas, digamos, son los héroes de la fiesta. Películas. Son los héroes de la fiesta, o sea, de 20 películas que vemos, 21 los periodistas son los héroes. Esta es una de las pocas películas que no. Aquí los medios, los medios la cagaron. Aquí los medios, lo hicieron mal, como lo hacen mal muchas veces. Yo recuerdo pocas películas donde los periodistas no son los dueños de la fiesta y los héroes de la noche. Recuerdo Cadenas de Roca, que es una historia de Billy Wilder.
Sí, Eisenhower, sí.
Claro, que es donde Kirk Douglas va a cubrir una especie de el derrumbe de los mineros, ¿no? Y donde él observa, digamos, que a medida que este drama se prolonga, el diario comienza a vender más. Entonces llega un momento en que, obviamente, digamos, el tipo quiere prolongar un poco el rescate de los mineros, o del minero, sí, no me acuerdo si es uno o dos, creo que es uno nomás. Sí. Y obviamente porque está vendiendo mucho diario. Yo recuerdo una estupenda película de Sidney Lumet, que sí, se llama Ausencia de Malicia, sí, donde trabajaba Paul Newman y Sally Field, y donde Sally Field es una periodista que por error, si no es por mala fe, por error, pero estas cosas ocurren, pues, y eso no se ve normalmente en el cine, no de por error, le arruina la vida a un tipo que es inocente.
No, y Network también de Sidney Lumet también
es... Sí, pues también era crítica de los medios, pero era crítica en la dimensión más paranoica, si tú quieres. Ojo, tengan cuidado, porque los medios la van a llevar y ahí va a estar el poder. Lo cual es una mirada que puede ser lícita o es más discutible, yo creo.
Y también el hombre, la multitud de Elia Kazan, también el
también tiene... Sí. Sí.
Ahora que recuerdo, hay varias.
Qué bueno es Kazan.
Sí.
Es que me acabo de ver una película que se llama, ¿cuál? Baby Doll. Pero no me distraiga, Rafael Gumón. Yo estaba inspirado, digamos, en esta locución libertaria, patriótica.
Oye, pero ha sido una película bien controvertida, porque tiene una base real.
Ha sido una película controvertida. Bueno, todas las películas de Clint Eastwood son controvertidas. No más controvertidas, yo creo que fue más controvertida, ponte tú, El Francotirador. Pero ha sido controvertida efectivamente porque aquí hay una mujer que es periodista y que intercambia información por sexo, más o menos explícitamente.
Y el asunto se basa en un caso real.
Y se basa en un caso real, claro, porque esto ocurre en la ciudad de Atlanta del año... No, ustedes que son atletas y que no se pierdan la Olimpiada, digamos, lo saben mejor que yo, digamos, pero pues, no. 94, 96, sí. No se me da
ahora,
lo mismo.
Pues hace poco, digamos,
claro, en Atlanta, y el diario local, porque esta es la historia de un guardia de seguridad, este gordiflón es guardia de seguridad, fue policía antes, lo echaron, y quiere volver a ser policía, y se prepara, y para él, desde luego, ser guardia de seguridad es como... Es como ser acólito para quien quiere ser cura, ¿no es cierto? Y el tipo es el primero que descubre un atentado terrorista, que luego que alguien dejó una mochila con algunos cartuchos de dinamita que efectivamente explota incluso, pero él se da cuenta de la mochila y logra despejar un poco el área, de suerte que los muertos, que fueron uno o dos, no recuerdo, pero los heridos fueron como 100. El tipo fue un héroe de la jornada. Y, Y empieza la investigación, y parece como en todas las investigaciones, el que denuncia, el que también es objeto de escrutinio, lo investigan, digamos, porque puede estar metido. Y en este caso, ese dato que debió haberse mantenido siempre oculto, ese dato se lo pasa un detective, un FBI, a una periodista local, y esa periodista local lo publica, y no solamente lo publica, sino que se hace el pino con esa noticia, y esa noticia es recogida por todo el sistema mediático gubernamental norteamericano. Estamos hablando de tiempos de Clinton. Y bueno, y esa es la historia, la de un individuo, que probablemente no es más que un ratón, pero un glorioso ratón. Un glorioso ratón que tuvo un comportamiento heroico, y él no tiene ni mucho menos la contextura de héroe. Él no reivindica ningún heroísmo. Él lo único que dice: yo hice lo que tenía que hacer, ¿no? Hice bien la pega, para eso me pagan, digamos. En esto creo. El tipo sí cree en eso, digamos. Cree en el orden, cree en la disciplina, cree. Y se le viene toda América en contra, digamos, ¿no? Porque obviamente que es muy vulnerable. Por de pronto, un gordiflón, no tiene mucho rating los gordiflones, ¿no? En fin.
No sé, algunos sí.
Entonces la película me pareció bien jugada. Bien, bien jugada.
O sea, el viejo sigue vigente.
Tiempo, señoras y señores, que no veía una película donde al final hubo aplausos. Mira. Hubo aplausos. La vi en una sala del Barrio Alto, desde luego. Pero fueron aplausos que me parecieron espontáneos, porque la gente no pensaba que iba a ver una película de tanta tensión y de tanta tan redonda. Porque hay aplausos a veces, muchos aplausos cuando las películas, a la causa que defienden las películas. En este caso me pareció que era un aplauso, no a la causa que defiende la película, era un aplauso a la película por su efectividad, por sus niveles de emoción, por su densidad y por su audacia.
Oye, Héctor, una consulta. Termino. Cuando te refieres a la ideología libertaria de la película, porque hoy día hay varios que se han tomado esa ideología, o sea, no sé, pues, están los liberales, los libertarios. Esto es solo libertario en el estricto sentido.
Contra el poder.
Ya.
Contra el poder.
Son los libertarios, pero son los libertarios de Ayn Rand, no son los. Sí. No son los, es que hay un problema entre los libertarios y
no,
los.
No, a Clint Eastwood no lo van a encontrar en Plaza Italia.
No, por supuesto.
Supongo.
No, pero se parece, por decirte una cosa.
Pero hay mucha gente en Plaza Italia que es libertaria.
Sí. Ahora, en el pensamiento libertario, hasta donde. A ver, no soy experto, digamos, en el pensamiento. Hay una fibra de anarquismo.
O sea, viene de ahí. Sí. Viene de ahí.
Hay algo contra el poder, contra los poderes.
Contra el Estado.
Contra el Estado, básicamente.
No, el Estado, el
o
Estado.
O sea, en Argentina aprendió esto mucho. Bueno, está Javier Milei, este economista, que sí. Es hiperpopular, y que, por eso te pregunto, porque se ha transformado en un tema.
Bueno,
de hablar de lo libertario como
este hombre algún. Tiene una vinculación bastante explícita, entiendo, con el Partido Libertario, por lo menos él se define como libertario, ¿no?
Claro.
Sí.
No es lo mismo que ser liberal, ni no es lo mismo que creer en la libertad.
Una de las figuras de estos libertarios americanos de ahora es Murray Rothbard. Rothbard es un defensor de una suerte de anarquismo capitalista, digamos.
Que Bannon, ¿no está por ahí o no? ¿Steve Bannon?
Cerca, probablemente, pero
o sea, la revista que dirigía él era.
Rothbard ha sido bien radical en plantearse. El hijo de Milton Friedman también se ha definido como anarcocapitalista. O sea, hay una beta que tiene matices, por supuesto, pero que tiene algo en común con el anarquismo. Recogen una tradición.
Hay en el cine americano, además, esa tradición está viva. A veces más bien hacia la derecha, yo diría.
Que es Taxi Driver también, ¿o no? Un poquito un anarco.
Claro.
Está contra el.
Peckinpah era, yo creo, total. Que era medio anarco, pero era más para la izquierda.
Sí.
Era más para la izquierda. Pero estamos hablando de esa...
De una tradición interesante.
De esa pulsión, como
es que, dice. En el caso de Kirchner es más bien para la derecha, digamos, ¿no?
Sí.
Porque sabemos un poco...
Es que lo que pasa es que Reagan resignificó todo lo que se llama... el concepto del Mavericks, o sea, del aventurero, del hombre solo, del vaquero solitario, de John Wayne, lo resignificó. Era de izquierda, era demócrata. John Ford era demócrata. Pero con la guerra de Vietnam y con la droga y con el hippismo, todo esto se fueron hacia la derecha y Reagan resignificó. Yo soy de los que postula que en el monte Rushmore deberían borrar las caras que hay y poner solamente la cara de Reagan, porque la verdad es que el Estados Unidos de hoy es solo reaganiano. No, es difícil encontrar en Estados Unidos de hoy una huella de Jefferson, de Washington, de los Roosevelt. Eso murió. El Estados Unidos de hoy está fundado por Reagan, desde Reagan y para Reagan, y el que se salga de ahí ya no es americano, digamos. Y la verdad es que, claro, habría que hacer un país paralelo, un Estados Unidos paralelo, para recoger la tradición americana, pero ya creo que el Estados Unidos de hoy es fundamentalmente reaganiano y sentido que Clint Eastwood es hijo de eso, digamos. Hay que decir que Clint Eastwood empezó trabajando en parodias de western.
Sí, pues,
en un western italiano, sí. O sea, en el sentido es un John Ford postmoderno, digamos.
Claro. Pero son tan bonitas esas películas, fíjate. Los spaghetti western tienen, sí. Cuando tú lo...
Las de Leone.
Las veis, las de Leone. Tiene una cosa que en la época en que uno las miraba no estaba en primer plano bajo ninguna circunstancia. En primer plano está el bueno, el malo y el feo, la historia.
Claro.
Pero son profundamente estéticas. Sí, o sea, tienen una calidad visual.
No, muy cuidada.
Te iba a preguntar, ¿esta película es estremecedora visualmente?
Sí, pero como todas las últimas películas, es muy...
Efectiva, ¿no?
Sí, efectiva.
Sí, no tiene mucho...
Ya, pero la escena que muestra las armas, todas esas cosas igual producen emociones.
No, pero sí.
Ahora, no es especialmente estética.
No es Tarantino, no, sabemos.
Claro,
no.
Los ambientes, ponte tú... Los ambientes, él vive en un departamento más bien lamentable.
Una covacha.
No es bonito.
Hace mucho tiempo que Eastwood no hace una película... O sea, parecía que a los 90 años dice, no, yo no voy a perder tiempo con el editor de fotografía, no voy a perder tiempo con el dolly y voy a hacer el guión nomás.
Hay una partitura musical que es extraordinaria. Yeah. Extraordinaria. ¿Ah, sí? Y es de alguien del mundo latino. Si yo hubiese, mi memoria fuese mejor, su apellido es Sandoval, pero puede ser Gustavo Sandoval.
Sí, cubano.
Gustavo Sandoval, pero muy buena. Y la fotografía también es notable. No, me pareció una grande película.
La vamos a ver y para discutirla.
Sí, pues discutámosla, sí. Obviamente.
Dan ganas.
Porque aquí, claro.
Metiste los dedos en el enchufe.
Claro, no he tenido contrarréplica.
Sí, puede ser una porquería. Claro,
me la he llevado como guinda.
Pelado.
Ya, señores, hablen ustedes, inúndennos.
Yo tengo un libro.
De cultura, de idea, de.
Yo tengo un libro que se llama Las Bellas
Banderas. Lirismo, incluso.
Las Bellas Banderas, producto del lirismo, de Pasolini. Es un libro muy particular. Él, durante un tiempo, a comienzos de los 60, contestaba las cartas de los lectores. Y tenía una sección de respuesta a los lectores. Esto está publicado en dos volúmenes, solo para que uno se arruine, porque la verdad es que son libros caros, y no sé por qué lo hicieron en un solo volumen, digamos, no entiendo muy bien la razón. Y son cartas de Pasolini cuando era relativamente joven, pero no es de Pasolini de los 70, que es un Pasolini más crítico, más duro.
Más desencantado.
Sí, más desencantado. Este es un Pasolini más políticamente correcto, más feliz, digamos. Pero bueno, sigue siendo un hombre muy lúcido, muy inteligente. Las preguntas son: ¿qué es ser comunista? ¿Qué le parece tal película? Son respuestas de preguntas las más variadas y las más. Y algunas muy muy profundas, otras muy muy sencillas. Es divertido cuando las preguntas son muy profundas, las respuestas son muy cortas. Cuando las preguntas son muy tontas, las respuestas son larguísimas, digamos. Y refleja también varias polémicas que ocurrieron en la época con la iglesia, con Visconti, que fue prohibido Rocco y su hermano, hay diálogos sobre la censura. Es un libro muy interesante y yo creo que Pasolini es una de las figuras más interesantes en el hoy, porque
fue prohibida Rocco, ¿y?
Rocco y su hermano fue cortada. Fue cortada, fue estrenada con un metraje, después fue reestrenada con muchos menos
en violación.
Y en algunas ciudades
no, de la cual emerge ¿cómo se llamaba?
Un personaje.
Sí,
pues, Renato Salvatore.
Ana
Girardot.
La Niña 2, no sé, que emerge con los brazos abiertos,
sí, es preciosa.
En cruz.
Ahí cuenta
muy
que
cristiana.
En Milán no se podía dar porque había un tipo, la figura de que sería Pablo VI, que en esa época era un obispo, digamos, era un cardenal, queda muy mal, era un gran censor y un gran censurador, pero además que esto era censor inteligente, no censuraban tonteras, censuraban películas buenas, pero no entonces claro, Rocco y su hermano no la censuraron, sino que obligaban a dar sermones antes, digamos, de la película y cosas así. Pero muy interesante y Pasolini es una figura muy importante hoy porque fue uno de los primeros grandes críticos de la izquierda radical de su tiempo, y fue el que hizo esta conexión que es cada vez más patente entre el capitalismo y las formas de rebelión contra el capitalismo que a él le parecían capitalistas, o sea.
Claro, un gran estudioso de las marginalidades.
Claro,
de
todas y él tenía la idea de que la marginalidad contemporánea había estado tan infiltrada por el mercado y por el consumismo que ya era una generación fascista, digamos.
El lumpen capitalista.
Claro, él fue el creador de eso. Todavía en este libro todavía no está en eso.
No.
En ese
tiempo Pasolini tiene más esperanzas.
Muchísimas esperanzas.
Se parece más a ti, digamos.
Sí. En la época de ese bellísimo...
Lírico.
Esperanza cristiana. Claro.
Ese bellísimo,
optimista, sobre todo.
Ese bellísimo documental que está en YouTube, que se llama ¿Qué es el amor?, donde él hace una encuesta por toda Italia sobre qué es el amor, qué es el sexo, qué son los celos en todas las playas de Italia, lo hacen en verano, y es un documental precioso, muy, muy precioso, muy bonito y muy optimista, muy lindo, es como muy...
Para volver a creer en el amor.
Sí, pero le pregunta, ¿y qué opinas tú de los sexos? ¿Qué opinas tú de la virginidad? Y bueno, el hecho es que me echan más agrario y más pobre, más creen en la virginidad, y me echan más rico, menos creen en la virginidad, digamos. Bueno, ese es el...
Hoy día no es, ese problema no corre, ¿eh?
No, ahora ya no creen en la virginidad. Pero bueno, es un libro muy, muy, muy hermoso.
El tema de la virginidad, digo yo. Oye, yo te traigo un documento curioso que me parece que la gente interesada, de repente el arte visual lo puede conseguir. Es un documento que se llama Sala de Espera e Instalación, que lo que hace está hecho por el SEDA, que es el Centro de Estudios de Artes Visuales, que queda ahí en Providencia, y reconstruye todo lo que fue la instalación de Carlos Lepe, Sala de Espera, pero lo hace con un mapa, con fotos, es un documento en el cual uno se puede imaginar exactamente cómo fue esta obra. Hay, llamémoslo así, todo tipo de señales para poder reproducirla, y no es tan gratuito que aparezca hoy día, digámoslo así, porque en estos momentos, justo en la Tate Modern, hay una exposición sobre arte en Chile, y como la figura central de alguna manera es el Lepe, digamos.
El Lepe.
Entonces, y bueno, esta es le llaman la instalación de instalaciones, porque es una instalación que reúne otros trabajos más chicos de él que logró conjugarlo. Es muy impresionante. Para decirlo así, como el hecho de, aparte de la foto, imaginárselo, porque es de alta complejidad, hay televisores, o sea, para lo que era la época, el desarrollo tecnológico, y además es profundamente lírica, rarísima, Lepe lo enyesan, rompe el yeso, o sea, hay, aparte de toda la performance, hay además una puesta en escena, que eso es lo que nosotros desconocemos y lo que no se ha vuelto a reproducir, que en este documento...
Y aquí está rescatado,
completamente.
En detalle.
En detalle, la mamá de Lepe hablando, bueno, cuál es el discurso completo, que es el discurso de su familia, finalmente, y estremecedor, fotos, vale la pena, y si alguna vez, pues, para los estudiosos, por supuesto, del arte visual, y para conocer una figura, y para imaginarse lo que son obras que tienen esa calidad de efímera, donde solo quedan algunos registros. bueno, con Héctor comentábamos un poco antes del programa que Carlos Lepe parece que tenía muy claro que iba a pasar la historia, porque dejó todo documentado. O sea, cómo iba el neón 4 centímetros más arriba, el del lado, que se proyectaba.
Fotos
de la mamá, está todo. En planos, varios. Entonces,
o sea, yo pensaba que con el video estaba cubierto toda la posteridad, pero la verdad es que esta publicación trae, digamos, trae planos,
trae fotos de, no sé, Segers lanzando, trae fotos del lanzamiento de libros de esos momentos, porque esta instalación
¿Qué año estamos hablando?
El año 80,
oye.
Y bueno, esto es un momento donde el arte, bastante importante en el arte visual chileno, porque allá se aparece un libro que es Cuerpo Correccional, que es un libro que escribe Nelly Richard sobre Carlos Lepe, y a la vez aparece un libro sobre Eugenio Didbon que escribe Ronald Kay. Entonces, es el 81, pero es a propósito de más o menos de esto que está aconteciendo. Entonces, bueno, esto se recontraestudia, digamos, así hoy día en la escuela, esto que era muy marginal, hoy día es materia de estudio, y por ende yo les recomiendo que vayan a la Galería de 21 y traten de conseguir este documento, que vale la pena tenerlo realmente. Es increíble que justo Pastor Mellado, que lo hace, no pone ni una cuota de su prosa en espesa, sino que hace un documento estrictamente legible, acotado, preciso. Me gustó mucho eso. O sea,
mire qué bien.
Así que lo recomiendo.
Oye, yo tengo acá un libro que se llama La Viga Maestra, de Labarthe y Rao, que es un conjunto de entrevistas a poetas del periodo de la dictadura. Y está aquí Diego Maqueira, Cecilia Vicuña, Raúl Zurita, Bruno Vidal, Carmen Berenguer, Claudio Bertoni, Carlos Cosiña, Elvira Hernández, Mauricio Redolés, Arleda Fariña, Tomás Harris, José Ángel Cuevas, Rosabetti Muñoz y Gonzalo Muñoz. Es un libro publicado para la UDP, y yo diría que es el tipo de libro que justifica la existencia de una editorial universitaria. ¿Por qué? Porque es un libro que no sé cuánto va a vender, a pesar de que se lee de manera muy entretenida, pero sin duda va a ser un libro que va a ser consultado por cualquiera que escriba sobre alguno de estos poetas de aquí en adelante, digamos, porque son entrevistas en profundidad, llevadas a cabo por dos jóvenes intelectuales que conocen muy bien la obra de las personas que están entrevistando, y en la que los poetas realmente se vuelcan, como rara vez ocurre, ¿no?, tanto sobre su vida, cómo se gestaron sus obras, como comentarios sobre las obras. Tenemos aquí, bueno, el gran Zurita está con toda su inteligencia vehemente, exagerada, como que te envuelve como un tifón, ¿no?, y te lleva, ¿no?
Que habla contra mí, Rafa, pero igual lo publicamos.
Pero no, está... Mira, hay bueno, está la Elvira Hernández, que es una poeta de gran tonelaje, que tiene acá una entrevista, y tiene ese poema, tiene muchas cosas extraordinarias, pero cito simplemente uno muy por lo breve, ¿no?, de Elvira Hernández: en un pie la garza sostiene la tarde. Es una gran poeta que está ahí. Bueno, ¿quiénes faltan? Bueno, faltan falta Juan Luis Martínez, que obviamente no pudo estar porque estaba muerto.
Pablo Eyoli,
que se hizo, y Pablo Eyoli, ¿ah? Yo hubiera querido que hubiera estado también Eugenia Brito, que tiene un libro que creo que es muy significativo en esa época, pero bueno, siempre habrá alguien, sí, que puede no estar, digamos, ¿no? Me parece a mí que una de las cosas interesantes es la presencia de Bruno Vidal, figura controvertida,
claro,
que a todo esto hace pocos días atrás tuvo una entrevista a 2 páginas en La Segunda. Bruno Vidal hace una poesía en la cual es una poesía política, absolutamente impredecible, pero en la cual le da voz a los militares, de alguna manera, ¿no? A los victimarios.
A los victimarios, claro.
Cosa que tal vez alguien podría pensar es casi más difícil que darle voz en un poema a las víctimas, ¿no? Y lo hace con una ironía, con una especie de doble juego que yo creo que es muy, muy valioso. Yo creo que Bruno Vidal, así como Pablo Eyoli, es una figura que hoy día los jóvenes buscan y se interesan en él, y cada vez tiene más seguidores. Yo creo que Bruno Vidal con el tiempo va a ser una de las figuras marginales más interesantes de investigar, de averiguar, de estudiar.
Bueno, yo lo conozco, digamos, a Bruno, y que no se llama Bruno Vidal a todo esto, Bruno Vidal es un seudónimo. Estoy de acuerdo contigo plenamente. Creo eso sí que su generación, o sea, los personajes que están ahí entrevistados, no lo leen así. A ellos les cuesta mucho tragarse voces que no sean, salvo Claudio Bertoni, que no sean de víctimas.
Claro, es muy disonante en ese contexto.
Y eso es interesante, tampoco hay
pero sí. Eso mismo yo creo que lo va a hacer una figura más única a medida que pase el tiempo, te fijas, qué sé yo. Ahora, me van a perdonar ustedes porque se trata de un amigo mío, pero yo creo que el que se roba la película en el libro como Maqueira. Entrevista es de lejos Diego Maqueira. ¿Ah?
Bueno, es un gran entrevistado.
Porque es un entrevistado extraordinario, ¿no? Deja caer ahí un poema de él sobre el tiempo, que voy a leer porque también es brevísimo, son cuatro líneas, sobre la relación entre pasado, presente y futuro, que es un tema clásico de la literatura, ¿no es cierto? ¿Qué poeta, Quevedo, quién no se ha metido en eso? Dice así, porque sin haber un antes, hubo un mientras quieto, que nunca apareció durante, y que sin la sustancia del tiempo, se adelantó al después soltando. Pero es una cosa extraordinaria, digamos, como visión del tiempo. Pero más allá de eso, que es un poema concreto, lo impresionante de la entrevista de Diego Maqueira es que uno siente una mente poética ahí, poetizando mientras habla. Es como asistir
en acción.
Es asistir al proceso de creación del lenguaje, un lenguaje puesto en libertad en la conversación misma, ¿no? Entonces es la poesía viva haciéndose delante de uno. Eso lo logra plenamente esta
entrevista. Oye, vamos a publicar otros volúmenes queremos publicar de estos jóvenes, porque tienen una cualidad. Y yo bueno, como editor del libro, es un poco feo que lo diga, pero...
Sí, es de la UDP, no lo he mencionado, sí, el libro.
Pero que le sacan punta a los autores en el sentido de que los buscan. O sea, le dicen, oye, pero ¿qué pensáis tú de tal poeta? Que, o sea, le buscan también, por decirlo de alguna manera, el libro entretenido porque tiene harto chisme.
Tiene chisme, tiene pelea literaria, tiene...
Y eso, y también hay un volumen sobre narradores y pretendemos ser otro, que es actualizar un poco estas conversaciones, porque había un libro anterior que quedaba ahí, digamos.
Ahora, tengo la impresión, oye, yo no tengo nada de futurólogo, pero tengo la impresión de que este libro no va a ser tan minoritario como puedas llegar a temer tú, Arturo, porque... A ver, la experiencia que tengo yo, mi amistad con Juan Andrés Piña, es que Juan Andrés Piña editó las conversaciones con los narradores chilenos y las conversaciones con los poetas chilenos. Y el de los poetas, digamos, fue un hit. En cambio, el otro no.
Mira.
Y entiendo yo que se ha reeditado tres
veces. Yo lo reedité, por lo demás. Claro. Y entiendo que ahora salió una edición de Lolita.
Exactamente.
Más las anteriores.
O sea, fue un hit y este libro va a ser un
hit. Yo te diría que cualquiera de estas conversaciones, además, es para quien no se ha familiarizado con alguno o no conoce la obra de alguno de estos poetas, es una magnífica entrada.
Ya lo creo.
O sea, tiene esa doble calidad. O sea, interesa a quien los conoce y a quien no los conoce.
¿Sabes qué? La editorial Montacerdos, yo quería decir eso, que se enganche un poco con eso, acaba de publicar un libro que se llama Poesía Temprana de un escritor chileno que se llama José Ángel Cuevas. José Ángel Cuevas, yo recomiendo a la gente que esté interesada en...
¿Es uno de los que está?
Sí, pero no solo que esté interesada en la poesía, sino que esté interesada en la sociología, que esté interesada en entender los malestares, en entender las frustraciones. Es un sujeto que vive en Puente Alto, José Ángel Cuevas, que deambula por la ciudad, y que yo creo que representa, no la juventud, no olvídense de eso, sino que representa a los perdedores. Y lo hace muy bien.
Sí, no, un gran poeta.
Yo, ¿te acuerdas que llamémoslo así, creo que Ignacio Valente, con el cual yo no comulgo demasiado, pero criticó un libro que apareció a fines de los 80, que se llama Adiós Muchedumbre, y que fue un espaldarazo a un poeta que estaba, que se define como ex poeta, como ex revolucionario? Bueno, a mí me parece que esa figura, que está publicada conmigo por Montacerdo en su Poesía Temprana, y que, bueno, pueden encontrar un libro de él que se llama Restaurant Chile, yo también he publicado cosas, vale la pena revisarla de cara a nuestra idiosincrasia. Creo que él es como tú dices, sí, muy interesante.
Muy interesante. Es un gran poeta. Oye, otra cosa que llama mucho la atención acá, que es muy interesante de las conversaciones, es que los poetas hablan de otros poetas, de novelas, de escritores que los
son buenos para leer.
Claro, que los han influido, que los han marcado. Elvira Hernández hace reflexiones muy interesantes sobre cómo ella escribe.
Una gran estadista la Elvira Hernández.
Muy buena. En relación muchas veces con lo que ha leído, a partir de cosas que ha leído. Es decir, también aparece esa parte de cómo se forma, cómo se gesta un poeta. Yo creo que para un poeta joven esto es una maravilla de libro.
Polvo en polvo.
Claro.
Oye, quizás para darle un cierre al tema poético, pero hace mucho tiempo que no pasaba algo que lo quiero celebrar, pese a que es horroroso. Estoy diciendo una paradoja. Todos conocemos los poemas de Emily Dickinson, que es una poeta sublime, y es muy difícil traducirla, pero que la tradujo bastante bien fue Silvino Campo, cuya no existía en los libros, lo produjo Tusquets y desapareció. Bueno, acaba de volver, publicado por Austral Poesía, en tapa dura, una de las ediciones más feas que han aparecido, con una rosa en la portada.
Sí, demasiado,
demasiado kitsch, o kitsch. No, ni siquiera kitsch, ni camp, ya es feo definitivamente, pero vale la pena el interior, o sea, yo estoy haciendo grandes trabajos por tapar esta portada, sin embargo, la selección y la traducción de, llamémoslo así decir, de Ocampo, de Emily Dickinson es bastante importante, casi y para tenerlo en biblioteca.
¿Repite el sello editorial?
Austral Poesía, se vende barato, cuesta relativamente barato, 12.000 pesos para hacer un libro tapadura, y está dentro, llamémoslo así, los libros pocket, o sea, no están las vitrinas, hay que pedirlo.
Es muy difícil traducir porque toda la gracia es la música interna de Dickinson.
Se parece un poco al poema de Maqueira que acabáis de citar.
Claro, son como una poesía que le quitáis una palabra o le ponéis una palabra y se acaba la gracia, son como gotas de lluvia, digamos, como cristales.
Es muy poético, Rafa.
Muy complicado. Es que soy un poeta.
Oye, los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas, Rafael Gumucio y Arturo Fontén en esta edición del programa. Los invito para continuar conversando la próxima semana, el próximo viernes, y el lunes, desde luego, en la edición normal de Terapia. Que tengan un estupendo fin de semana, cuídense.
Disfruten.
Y disfruten. Eso. Muy buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches.